Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad preciosa de estar aquí en Las Lomas. Me siento como en casa por los años que trabajamos aquí. Y qué bueno ver caras conocidas y también algunos nuevos que han venido al reino del Señor. Estoy agradecido también con Tony por ponerme en el calendario y ser participante con mis compañeros predicadores de este evento maravilloso, con la esperanza que lo poco o lo mucho que digamos sea de valioso aporte al conocimiento de cada uno. Estoy agradecido también con la congregación por el trabajo, por el reto aceptado de recibirnos y ser responsables de alimentarnos. Tarea titánica en algunos casos cuando hay algunas dificultades. Así que tengo mucho que agradecer. Se me pidió que hablara de la iglesia de Éfeso. Voy a tratar de hablarlo de la manera más rápida posible, condensar lo que estudié con la esperanza de que el estudio sea provechoso, que ayude a propios y extraños a conocer medianamente la naturaleza de la iglesia. Quiero comenzar diciendo que la iglesia de Éfeso tuvo su origen aproximadamente en el año 52 o 53 después de Cristo, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. De hecho, cuando venía de regreso hacia Antioquía de Siria, dejando en dicho lugar a sus amigos Aquila y Priscila, ya que su estancia en dicho lugar fue relativamente corta. Entonces, más o menos en el año 52 de nuestra era, comenzó la iglesia de Éfeso. Dice Hechos capítulo 18, versículo 19 al versículo 21, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esto pasó durante el segundo viaje del apóstol Pablo. Fue durante el tercer viaje que Pablo llegó por segunda vez y permaneció por aproximadamente 3 años y medio en la ciudad de Éfeso. Leemos en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, puntos suspensivos. Perdón. Leemos en Hechos capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Éfeso fue una próspera ciudad comercial ubicada en la parte occidental del Asia Menor, conocida también como Anatolia, una de las ciudades jónicas. Pero Éfeso no solo llegó a ser famosa por ser un importante centro comercial y punto estratégico para diferentes rutas, o por ser considerado un puerto para los romanos, sino que su fama se debió también por ser la cuna de la diosa Diana o Artemisa, deidad pagana muy venerada en toda Asia y en muchas otras regiones, como leemos en Hechos capítulo 19, versículo 26 y 27 y versículo 35. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, que comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Este platero era descarado, ¿verdad? Porque él sabía que estaba haciendo el negocio con religión, y dijo: nuestro negocio se va a desacreditar. Es importante entender también que la ciudad de Éfeso ya no existe como tal. Y la ciudad más cercana a lo que fue esta gran ciudad se llama Selcuk. Pero sus ruinas, las ruinas de Éfeso, siguen siendo visitadas por miles de turistas cada año. De igual forma, Asia Menor es actualmente menormente la República Democrática de Turquía allá en el Medio Oriente. Ya no hay Asia Menor como tal, sino que cuando los países comenzaron a dividirse o a formarse, Asia Menor, lo que fue Asia Menor quedó en lo que es conocido hoy en día como Turquía. La tentación era. La iglesia de Éfeso, sin temor a equivocarme, es la única iglesia que recibió dos cartas de dos autores diferentes. La primera, enviada por el apóstol Pablo en el año 63 aproximadamente después de Cristo, y la segunda, enviada por Jesucristo por medio del apóstol Juan después del año 90 después de Jesucristo. Vamos a leer brevemente la carta de Jesús a los Efesios o a los Éfesos. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es textualmente la carta enviada a Éfeso. La primera cosa que encontramos es: escribe al ángel. En las siete cartas del Apocalipsis, el común denominador es que la carta va dirigida al ángel de la iglesia. La mayoría de los comentarios en este respecto dicen que el ángel de la iglesia es una referencia al predicador. Tengo más de 20 años de tener problemas para aceptar eso. No lo he creído y hasta el día de hoy no lo creo. Van a ver mis razones más allá. En el caso de los evangélicos, dicen que el ángel de la iglesia es el pastor. Sencillamente porque la palabra griega encontrada en cada ocasión es la palabra mensajero, la cual viene del griego angelo y del hebreo malak, que significa igualmente ángel o mensajero. De ahí entonces algunos deducen que el ángel de la iglesia es el predicador o es el pastor en el caso de los evangélicos. Esta interpretación puede ser incorrecta por las siguientes razones. Primero, no todas las congregaciones tienen ni han tenido siempre un predicador. Han funcionado y lo siguen haciendo solo con los maestros. Y no vamos tan lejos. Rosario no tiene un predicador a tiempo completo. Los muchachos de la congregación llevan la obra. ¿Quién sería el ángel de Rosario? ¿Ever? ¿Wilmer? ¿Xavier? ¿Hermano José? ¿Quién sería el ángel? Por eso tengo problemas. Otra razón: algunas congregaciones tienen y han tenido pastores o ancianos, plurales o plural. Éfeso era una de esas iglesias que tenía ancianos. ¿Quién sería el ángel de entre todos los ancianos? Supongamos que tenía solamente dos. Por eso tengo problemas. Número 3. Algunas congregaciones, muy pocas, tienen más de un evangelista. Si no estoy equivocado, conozco una allá en Eira, ahí cerca de la ciudad donde yo vivo. Esta congregación tiene 12 evangelistas. Entonces, si el ángel fuera el evangelista, ¿quién de estos dos hermanos sería el ángel? Por eso me he rehusado a creer que el predicador o el evangelista sea el ángel de la iglesia. Fíjense que las 7 cartas van dirigidas al ángel. Esta contracción gramatical, al, implica que solamente había un ángel en cada congregación. Al ángel es una contracción haciendo referencia a la segunda persona en plural. Entonces solamente había un ángel en cada congregación. Probable interpretación. Esto es lo que creo, esto es lo que pienso, y voy a exponerlo a mis hermanos y ustedes pueden seguir investigando más. La probable interpretación. Antes que nada, debemos entender que la iglesia de Cristo no comenzó exactamente como la conocemos hoy en día, sino que fue tomando forma poco a poco. Por ejemplo, nos enteramos de la ofrenda semanal hasta en 1 Corintios 16. Ahí nos enteramos. Es probable que Hechos capítulo 2 encierre la ofrenda semanal, pero soy creyente que la iglesia fue tomando forma poco a poco y no comenzó exactamente su organización como la tenemos hoy en día. Y es posible que en sus inicios sus cultos fueran un tanto parecidos y efectuados como el que se hacía en las sinagogas judías, no en la forma de adorar, no en la forma de adorar, a lo mejor en la organización durante el culto, para no meterme en problemas de esta forma. Ahora bien, el punto es que en cada sinagoga existía un dirigente que se encargaba de hacer los anuncios y de leer la correspondencia a los congregados. El tal era conocido como un shaliach tzibur, lo que literalmente significa un mensajero público. De ahí entonces que es posible que el ángel de la iglesia puede ser una figura tomada de uno de los dirigentes de las asambleas judías y puede referirse al hermano encargado de hacer los anuncios, leer la correspondencia, etc. en la congregación, y no tiene que ser precisamente el predicador o el evangelista. Recuerdo cuando en el año 2001 llegué a Oklahoma, había un hermano ahí que siempre se encargaba de los anuncios y de las correspondencias. Era de apellido Bray, ya pasó a mejor vida. Predicaba poco, cantaba muy continuamente, pero era casi siempre él, junto a otro que se llamaba Sam Branch, los que siempre anunciaban lo de las cartas o daban a conocer a la congregación ciertos aspectos concernientes a la iglesia misma. Entonces el ángel de la iglesia no tiene que ser precisamente el predicador, en el caso que haya. Es probable que el hermano que anuncia en la congregación donde yo predico, usualmente yo leo las cartas, las que recibo de Centroamérica o de Cuba o de México o de otra parte, yo las leo a la congregación, pero no me considero el ángel. Algunos textos que pueden ayudar a entender el punto. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17 y versículo 20, cuando Jesús llega a Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pensemos por un ratito. Jesús llegó cortésmente a la sinagoga y se sentó. Pero luego dice que se levantó a leer. Quiero pensar que alguien le permitió que leyera y alguien le dio algo para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y el verso 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Quiero que sepan que no había solamente uno. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Otro texto parecido está en Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15, cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia. Habían dos Antioquías, no se les olvide, la de Siria y la de Pisidia. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo o un sábado y otra vez se sentaron. Llegaron a visitar y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dentro de estos principales tenía que haber uno encargado de los anuncios o de leer correspondencia. Me quedé anoche con la curiosidad y no pude por falta de tiempo, que Rigoberto mencionaba anoche, no sé si lo leyó en la Biblia o solamente lo usó como ilustración, que Diótrefes escondía la correspondencia que llegaba a la iglesia. No sé si está escrito ahí. Sí, está escrito ahí. No lo pude leer porque me acosté muy tarde poniendo mis retoques en mi lección, pero me quedé con esa incógnita. Entonces, si la iglesia donde estaba Diótrefes hubiera sido compuesta o estado compuesta por más maestros, él hubiera sido entonces el ángel de la iglesia en ese sentido, porque era quien recibía la correspondencia y la daba a conocer. Pero dice el hermano, explicó muy bien, que la escondía. En Hechos capítulo 18, versículo 8 y 17, hablamos de dos hermanos que se convierten a Cristo. Uno es Crispo y otro es Sóstenes. Ambos pertenecían a la misma sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 17 dice, entonces todos los griegos... Desapareció una palabrita de ahí. Apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Vemos aquí a Crispo y a Sóstenes siendo principales de la sinagoga de Corinto. Es probable que alguno de ellos hubiera sido el ángel. Es interesante también notar que en algunos textos del Antiguo Testamento a algunos profetas se les llamó el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Clasifíquese Ageo, capítulo 1, verso 13, y Malaquías, capítulo 2, verso 7. Allá en Judas 13, hablando de los falsos maestros, recuerdo yo que a los falsos maestros se les llama estrellas errantes. Así dice, ¿verdad? Estrellas errantes. No tengo acceso al griego para ver si en esa palabra estrella aparece la palabra mensajero o ángel. Pero sí, yo sé que Judas le llama a los falsos maestros estrellas errantes. Es decir, mensajeros falsos. En el caso que en el griego aparezca la palabra ángel en referencia a estos malos obreros del Señor. Siguiendo con la carta, el remitente. Cada carta tiene un remitente y tiene un destinatario. Cada carta, bueno, cada carta normal. Dice el capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Las siete estrellas, los siete ángeles de las siete iglesias, según Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Siempre he creído que el 7 es un número de totalidad. Entonces, la carta va dirigida a los dirigentes de cada congregación. Eso quiero pensar. El que anda en medio, dice, de los siete candeleros. Jesús examina, esto significa que Jesús examina, censura e instruye a su iglesia, agregando la palabra yo conozco. Jesús está viendo la labor de cada iglesia. Está viendo lo que se está haciendo como congregación. Los siete candeleros de oro son las siete iglesias según Apocalipsis 1:20. Y otra vez el siete como símbolo de totalidad. Las cartas del Apocalipsis no fueron dichas solamente para Filadelfia o solamente para Pérgamo o solamente para Sardis. La iglesia de las Lomas debe sentirse identificada. La iglesia del Rosario debe sentirse identificada. La iglesia de San Martín, la iglesia del Triunfo, la de Waco, la de Oklahoma, la de Allen. Donde haya una iglesia de Cristo, tiene que sentirse identificadas con alguna de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis. Ojalá hubiera alguna, ojalá una. ¿Cuál era la perfecta? Filadelfia, ¿verdad? ¿Ah? Ojalá hubiera alguna como Filadelfia, ojalá. Sería maravilloso, ¿verdad? Candelero. El candelero tenía la función de alumbrar, tal como la iglesia tiene la responsabilidad de producir luz al que anda en oscuridad o en tinieblas. Hemos andado en esta zona. Bendito Dios que nos han recibido en muchas casas. Hemos tratado de llevar la luz a los que están viviendo en oscuridad. Hemos tratado de abrir los ojos con la lámpara de Dios a aquellos que han vivido en tinieblas por sus vidas o durante sus vidas. Dice el apóstol Pablo siempre a Éfeso: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pedro agrega algo similar: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Brevemente vamos a ver las virtudes de la iglesia. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo no sé si las Lomas han sufrido, creo que sí. Han habido situaciones que han llevado a la iglesia a un sufrimiento. La iglesia sufre en algunas ocasiones por diversas razones. A veces por falsos obreros. A veces por porque la iglesia no hace su labor. A veces cuando los miembros se van volviendo apáticos. En dos ocasiones en mi vida he visto maestros que se les ofrece hacer la cena del Señor. Hermano, haz la cena, por favor. Yo lo hice el domingo pasado. ¿Y? ¿No está pidiendo que se suba un saco de frijol al lomo? Es hacer la cena del Señor. ¿Cómo es posible que un obrero rechace dirigir la cena del Señor cuando es un honor? He visto dos en mi vida que han rehusado dirigir la cena porque el domingo pasado lo hicieron. Cuando la iglesia carece de maestros, carece de obreros voluntariosos para decir, heme aquí, que la iglesia sufre y cae un letargo, cae un bache espiritual. Todos queremos hacer algo. Yo nunca me voy a ofrecer a ninguna congregación donde voy, pero quiero que me den un himno si puedo. Quiero que me den una oración si se puede. Quiero predicar si se puede. Quiero servir, quiero sentirme útil. Si no, voy a ser inútil. Así también Éfeso había sufrido, pero había tenido paciencia. Dijo el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El trabajo de la iglesia no pasa desapercibido de los ojos de Dios. Él ve la labor de la iglesia en la comunidad donde está situada. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No fue dicho a los predicadores solamente, sino a toda la iglesia. Porque el medio de difusión con que cuenta Jesús para dar a conocer su evangelio es la iglesia, no el predicador solamente. Leemos siempre en Efesios, capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, todo aquello concerniente a Dios, debe saberlo el mundo a través de la iglesia. A través de la iglesia. La iglesia debe cumplir con la misión de proclamar las buenas nuevas y esperar en Dios los resultados. El celo de Éfeso. Se le dijo a Éfeso: no puede soportar a los malos. Los malos no tienen que ser precisamente gente de afuera, ya que en la iglesia siempre ha habido hombres malos, hombres que se han robado la ofrenda, hombres que se han llevado hermanas al pecado, hombres que han cambiado la doctrina. Siempre ha habido malos obreros. Qué triste cuando oímos que el tesorero, porque a veces sucede el gran error de que un hombre se erige como el tesorero y él es el amo y señor de la ofrenda, y no le pida cuenta porque se pone bravo, no le pregunta porque se pone bravo, no confía en mí, ¿verdad? Es de la iglesia el dinero, bueno, es del Señor. Y la iglesia debe administrarlo, no un hombre. Y de ahí los grandes problemas. Qué triste cuando oímos, hermanos. Hace como 5 o 6 años, un hombre se llevó $5,000 de la ofrenda. Los hermanos querían saber qué había hecho con $5,000. Y dijo él: bueno, encontré una ganga. Me vendía un buen lote de drogas. Y yo usé el dinero de la ofrenda para comprar drogas, para revenderlas. Cuando las venda, voy a devolver el dinero a la ofrenda. ¿Drogas? ¿Marihuana? ¿Cocaína? Con $5,000 estaba comprando droga. Fue un caso sonado. Había otra iglesia que después de los cultos, el predicador ponía al hijo y le decía: cuenta la ofrenda. Y yo le contaba: ¿ajusta para las pizzas? Sí, pues vámonos. ¿Cómo es posible que de la ofrenda del Señor se iba a comer pizza después del culto? Y esto no es un chiste, es la verdad, y tengo testigos. La iglesia ha sufrido por malos obreros. Algunos edificios de la iglesia han desaparecido. Dinero que era de la ofrenda y alguien se los agenció descaradamente. Malos obreros. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad. La ofrenda ha sido motivo de conflicto en algunas congregaciones, porque las iglesias no se instruyen a cómo manejar el tesoro del Señor. Si usted es un hombre con deudas y la iglesia le da que guarde $2,000, bueno, voy a agarrar un poquito para pagar aquí, ¿verdad? Luego lo pongo, y nadie se va a dar cuenta. porque solo usted sabe del dinero. Dijo el apóstol Pablo a los filipenses: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, en referencia a los judaizantes, sin duda alguna. Y luego dice, hablando de los enemigos externos de la iglesia, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, hoy en día, en San Pedro Sula, Honduras, el señor Argeñal es un apóstol. Constantemente vemos a cualquier individuo diciendo: yo soy apóstol. Vale, pues yo soy Benito Juárez. ¿Qué le parece? Si usted es apóstol, yo soy Benito Juárez. Los efesios sabían muy bien que los verdaderos apóstoles habían sido constituidos por Cristo mismo. A ellos se les dijo, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A los efesios se les dijo esto. Sin duda, otra de las razones por las que la iglesia de Éfeso repelió a los falsos maestros y combatió sus falsas doctrinas se debió a que Pablo hubo profetizado antes de partir de entre ellos. Claramente advirtió a los ancianos que tuvieran cuidado del rebaño por cosas que pasarían. Por tanto, mirad, esto se le dijo a Éfeso. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ay, mira lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es extraño para mí que de repente se levante un hermano con una idea nueva. Soy enemigo de las innovaciones. Pero de repente sale un hermano con una idea brillante. Sería bueno que hiciéramos esto. O sale diciendo que ya entendió mejor un punto y que lo quiere enseñar en la iglesia. Ah, ya entendí ahora. Los fornicarios se pueden casar sin ningún problema delante de Dios. Ya lo entiendo mejor. ¿Qué le parece? Una iglesia próspera, llena de fornicarios. De repente aparecen hombres. ¿Saben qué? No hay divorcio por ninguna razón. Aparecen hombres con ideas nuevas, destruyendo a la iglesia con nuevas doctrinas. Figúrese usted que no haya divorcio por ninguna causa, por ningún motivo. Cristo no dijo eso, ¿verdad? Pablo también los amonestó a no dejarse engañar por los que usaban con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Veamos algunos sufrimientos por la causa de Cristo que tuvo la iglesia de los Efesios. Dijo: has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia. Algunas iglesias van en declive, pero qué bonito cuando comienzan a florecer. Yo me vi impresionado hace como 4 o 5 años que la iglesia de Rosario estaba llena de muchachos. Y a todos los miraba yo como promesas de predicadores. Estaban floreciendo. Pero Rosario no siempre fue una iglesia floreciente. Tuvo épocas donde la membresía era 4 o 5 miembros. Lamentablemente. Y si vamos por el oriente de Honduras, hoy solo existen las ruinas de algunas iglesias de Cristo. Chirina La ruina. Pero tenemos algo ahí, Virgilio. No hay nada ahí, ¿verdad? Zapotillo se está muriendo. Dos o tres miembros. No, ya no. Teñidero, nada. Han muerto. Se han muerto. Pero algunas se han enfermado, pero han resurgido. Aunque han sufrido algunas, pero no se han dejado morir. ¿Y sabe por qué se mueren las iglesias? Por falta de liderazgo. Hace como 15 años visité una congregación en Huntington Park que estaba compuesta solo por hermanos morenitos. Y me contaba la historia a alguien de esa iglesia, que fue una iglesia muy, pero muy floreciente. Y había un predicador muy dinámico en esa congregación. Lamentablemente la iglesia de Huntington Park cayó en un letargo, cayó en una pasividad. Y el predicador se sintió solo, sin apoyo, y dijo: ¿saben qué? Me voy. Si no me quieren ayudar en el reino, me voy. Y se fue. Y la iglesia comenzó a morirse poco a poco, poco a poco. La última vez que fui ahí, había como 7 miembros. Solo 7 había. Y hace poco pregunté y ya habían 4. Es lo que ha visto. Se va a morir la iglesia. Triste, ¿verdad? Pero no solamente allá, en muchas partes de una de las iglesias. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. No importa si quedamos con 2 miembros, tenemos que seguir adelante. Estas cualidades se pueden entender mejor leyendo Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10 y versículo 20. Otra cualidad de Éfeso es que aborrecían las obras de los nicolaitas. Jesús dijo: las cuales yo también aborrezco. Existen muchas creencias respecto a quienes eran los nicolaitas y su doctrina. Algunos comentarios, por ejemplo, creen que los nicolaitas fueron seguidores de Nicolás, el prosélito de Antioquía, según Hechos capítulo 6, verso 5. Esto lo dice el Diccionario Bíblico Ilustrado, quien supuestamente se apartó de la fe y comenzó a mezclar la doctrina cristiana con el gnosticismo. La doctrina de los nicolaitas se introdujo en Éfeso y también en Pérgamo, según Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Esta doctrina de la gnosis enseñaba y sigue enseñando, entre algunas cosas, que el cristiano podía llegar a cierto nivel de conocimiento más allá del bien y del mal, a tal grado que el pecado ya no podía afectarlo, y por ende muchos se entregaban al pecado. Esto tiene cierto sentido, ya que el apóstol Juan, quien según la historia vivió parte de su vejez en Éfeso, combatió dicha doctrina, según Primera de Juan capítulo 1, verso 8, en donde leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los gnósticos se creían los iluminados y solían despreciar a quienes no alcanzaban el nivel que ellos habían obtenido. Y Juan les dice: el que dice que está en luz, el que se siente iluminado y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Se cree que Juan escribió esto en contra de ellos. También se cree que muchos nicolaitas se fueron de la iglesia por la resistencia que encontraron en el apóstol Juan. Pero a los que decidieron quedarse se les dijo, a los nicolaitas que habían decidido quedarse se les dijo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Existen muchos otros comentarios acerca de los nicolaitas. Sin embargo, no hay forma exacta de comprobar su veracidad. Solamente comentarios, datos históricos que pueden dar cierta luz. Hablemos ahora de las deficiencias de la iglesia de Éfeso. También tenía deficiencias los hermanos de Éfeso. Habían dejado su primer amor. Hablábamos con Tony Cerrati y me ilustraba que para él dejar el primer amor es como el matrimonio. Que durante los primeros meses o años de casado, el esposo lucha por agradar a la esposa de la mejor forma. Hay esposos que de manera calendarizada le dedican un día al esposo. No sé si algunos lo hacemos todavía, pero creo que no, ¿verdad? Y están pensando a ver qué flores le gustan, o qué vestido le gusta, o su loción favorita, o su comida favorita. Yo nunca he quedado bien con su llama con vestidos. Hace 10 años le compré uno aquí en El Salvador. Y yo iba encantado con el vestido para su llama. Nunca se lo puso. Ahí está tirado todo estrujado bajo el ropero. No tengo buen gusto para vestidos. No quedé bien con ese vestido, ahí está todavía tirado. Nunca lo usó. La iglesia de Éfeso fue una iglesia llena de esplendor desde sus inicios. Leemos en Hechos 19:20 y 19:10 y 20. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor por la iglesia de Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, haciendo alusión a la iglesia de Éfeso. Ojalá que la palabra prevalezca también poderosamente por la iglesia de estas comunidades. Ojalá. Pero al parecer habían caído en un letargo espiritual. Razón por la cual fueron reprendidos por Cristo y amonestados a retornar al entusiasmo con el que habían comenzado. Habían dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Se lo dijo a la iglesia y se lo dice a usted, que como hermano que se ha extraviado de la fe, ha dejado también su primer amor. Ha dejado ese entusiasmo con el cual empezó la vida cristiana. Y cada domingo hacía acto de presencia vistiendo sus mejores galas. Usted también ha dejado su primer amor. Carlito Rodríguez hace mención constantemente de las redes sociales. Para mí, esto es como un veneno. Yo no puedo soportar a alguien en el culto y metido en Facebook. Es horrible. Es la Biblia en el teléfono, hermano. Pero eso usted lo sabe. ¿Es probable que esté en Facebook o es probable que esté leyendo la Biblia? No hagamos cosas buenas que parecen malas. Ni hagamos cosas malas que parecen buenas. Sí que las redes sociales, sí, son para mí, para gente que sabe usarlas, pero ha caído en manos de inexpertos y han hecho más mal que bien. Qué triste, ¿verdad? La gente ahora camina en la calle como autómata. Así camina, ¿verdad? Como el teléfono. Y llegan a la iglesia algunos, igual exactamente. Exactamente, y están sacando el teléfono y viendo a ver si hay un mensaje nuevo o cuál es el chisme del día. Triste, lamentable. Dicen que soy obsoleto porque no tengo Facebook y no voy a tenerlo, no me interesa. Imagínense que yo esté hoy comí huevos fritos esta mañana y estaba medio quemado. ¿Qué le importa a la gente saber si comí huevos fritos esta mañana? ¿Para qué? Eso es lo que se escribe ahí. Yo sé que hay cosas rescatables. No quiero condenar todo. Yo sé que sí hay cosas rescatables. Definitivamente hay, pero mucha gente lo usa para mal. La iglesia de Éfeso había dejado o había caído de una posición de honor para convertirse en una iglesia un tanto tolerante, pasiva en su andar. Habían perdido el brillo y el esplendor con el que habían empezado. Y la exhortación y advertencia de Cristo no se hizo esperar. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Así pasa hoy en día con algunas iglesias que han dejado su primer amor. Se reúnen apenas para hacer el culto. Y nada más. Como una esposa sumisa que cumple por obligación sus deberes de forma fría, de forma mecánica, de forma técnica. Esa actitud no es aplaudida por el Señor, sino más bien censurada. Según Lucas 17:10. ¿Qué le parece? Que la iglesia se reúna apenas para hacer el culto y amén, y luego calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ya no hay tiempo para nada más. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. Esto es peligroso, hermanos. Hay iglesias que están muertas. Están caminando, pero están muertas. Ya su candelero no existe, porque ya no son luz. Quitar el candelero de su lugar puede ser una figura tomada del templo judío, ya que en la primera parte del templo, llamado lugar santo, símbolo de la iglesia, estaba el candelero de oro, según Hebreos 9:2, el cual alumbraba el camino hacia el lugar santísimo, símbolo del cielo. Podemos entonces entender que si Cristo quitaba el candelero de la iglesia, la tal quedaría en total oscuridad, como muchas iglesias de Cristo de la actualidad. La iglesia perdería el privilegio de hacer brillar la verdad del evangelio y por ende la muerte espiritual de la iglesia. ¿Cree usted que hay iglesias de Cristo hoy en día que se les ha quitado el candelero de oro? Es probable que sí. Usted conozca. Ojalá que no sea Las Lomas. Ojalá que no sea Rosario. Ojalá que no. Finalmente, las promesas de ánimo. El que tiene oídos. Es igual a entender, a decir, el que tiene capacidad de entender, el que tiene oídos. Dicen algunas personas de México, el que le quede el saco, que se lo ponga. Es decir, si se siente aludido. El que tiene oídos, el que tiene capacidad de entender. Frase usada por Cristo en varias ocasiones, mayormente en las parábolas. La parábola del sembrador, por ejemplo, de Lucas 8:8. Las siete cartas terminan con esta expresión, la cual va dirigida al individuo o al miembro de la iglesia, amonestándole a comprender el contenido del mensaje. El que tiene oídos, el que tenga capacidad de ver la situación de la iglesia, de entender el mensaje de Cristo, de la carta, al que venciere. Significa el que al que llegue al fiel hasta el fin de su vida. Sé fiel hasta la muerte, se le dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. No sé fiel por 30 años o 20 años, sé fiel hasta la muerte. Se le daría de comer del árbol de la vida. Simbólicamente hablando del árbol que aparece al principio de la creación en Génesis 3:22, implicando la vida eterna para quien lo coma. En conclusión, como decía Rigoberto, la parte más bonita, la que todos queremos oír, Las cartas de Cristo a las siete iglesias no son cartas obsoletas. No son cartas obsoletas. Ni dirigidas a las iglesias mencionadas solamente. Debemos entender que estas siete cartas en total son el reflejo de las iglesias de Cristo de la actualidad y de todas las edades. Por tanto, dichas cartas están en vigencia más que nunca. Y haríamos muy bien en examinar los aciertos de dichas iglesias para imitarlos y las censuras por las deficiencias para evitarlos. Entendiendo que podemos ser agradables a Dios como iglesia, tal como lo fue la iglesia de Filadelfia, o ser censurados como las restantes seis. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha tenido la paciencia de escuchar este mensaje. Me he preparado lo mejor que he podido para responder preguntas, si las hay, no sé si las hay, pero es el mensaje de hoy. No quiero terminar mi lección sin antes aprovechar la situación. Sé que el mensaje no era el mejor como para dar información general del Evangelio. Pero usted puede ser miembro de esa iglesia gloriosa. Aprovecho entonces a invitar a los que nos honran con su presencia y que todavía no han sido lavados con la sangre del Cordero. A usted que pudo quedarse en casa viendo la televisión o descansando, pero que decidió venir, a usted le hacemos el llamado que venga Cristo, que se convierta en cristiano. Igualmente llamamos a los hermanos que nos acompañan, si los hay, que se han extraviado de la fe. Aquellos hermanos que han dejado su primer amor son llamados a regresar al redil. Piense en Cristo crucificado siempre con sus brazos abiertos, esperándole, diciendo: venid a mí, venid a mí. Si por alguna razón es tímido, no quiere pasar por la presencia de las personas, pero quiere convertirse o quiere reconciliarse, por favor, no se vaya esta noche a su casa con sus pecados. No hay razón para que usted se vaya de este lugar con sus pecados. No se vaya. Puede ir a dormir esta noche sin pecados, sabiendo que su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Lo invitamos a que pase al frente o que nos comunique su decisión mientras nos ponemos de pie los hermanos y cantamos el himno que se ha seleccionado.